Al final de cada día, la música nos muestra sus rostros e historias en Sintonía Crónica. Bárbara Espejo y Francisco Aravena te dan la bienvenida a un viaje sonoro de vidas y épocas marcadas a fuego con grandes canciones. Es Sintonía Crónica, Epitafios en Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos la historia de Aretha Franklin. Estás en Sintonía Crónica, Epitafios en Duna. Aretha Franklin pasó a la historia como la voz icónica de una serie de himnos que conmovieron a la sociedad. Dueña de un talento único y una personalidad compleja, la reina del soul se encargó de escribir momentos inolvidables en la música y la cultura popular. En Sintonía Crónica Epitafios, la historia de Aretha Franklin.
La crítica y el público coinciden en que Aretha Franklin fue la voz más emblemática de la música popular. Su talento, nacido en el gospel y curtido en el soul, permitió a Aretha trascender como artista y convertirse en la vocera de toda una generación. Sus canciones se transformaron en verdaderos himnos que se hicieron cargo de temáticas sociales y políticas, como el racismo, el feminismo y los derechos civiles. De hecho, su versión de Respect ocupa un lugar imprescindible en el panteón de las grandes obras culturales que impulsaron cambios y que inspiraron a millones de personas en todo el mundo.
Aretha Franklin nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis, Tennessee, pero vivió todo su crecimiento en la pujante ciudad de Detroit. Hija del pastor Clarence Franklin y de la cantante Barbara Siegman, Aretha heredó un oído privilegiado y una capacidad para mover a las masas con su interpretación. De muy pequeña, su padre la llevaba de gira por las iglesias y la convirtió en una estrella precoz. El pastor Franklin era uno de los predicadores más influyentes de su tiempo y tenía llegada directa con líderes de la comunidad como Martin Luther King. Además, recibía en su casa a astros de la música afroamericana como Duke Ellington, Ella Fitzgerald y Nat King Cole. En esas fiestas, Aretha mostró su talento desde niña, pero también conoció las miserias que la acompañarían por buena parte de su vida.
El primer golpe que sufrió Aretha vino de la separación de sus padres. Clarence Franklin era un conocido mujeriego y se relacionaba impunemente con menores de edad. Cuando su madre se fue de la casa, Aretha quedó en un limbo emocional que le afectó su capacidad de comunicarse y que solo pudo remediar con el paso del tiempo. Según el biógrafo David Ritz, los momentos más traumáticos en la vida de Aretha producirían su música más emotiva.
Entre las fiestas en casa de su padre y las giras musicales, Aretha quedó embarazada en la preadolescencia y a los 15 años ya tenía dos hijos. La música era su válvula de escape, pero también la sumía en una presión constante y la rodeaba de gente que trataba de usufructuar de su innegable talento. Uno de ellos fue el productor musical Ted White, con quien contrajo matrimonio a los 18 años, pese a la oposición de Clarence Franklin. Aunque Aretha logró emanciparse de la férrea imagen paterna, su matrimonio con White no fue lo idílico que esperaba.
El trato violento y controlador de Ted White sumió a Aretha Franklin en el alcoholismo, además de controlar sus decisiones artísticas. Contratada por el sello Columbia, la cantante recibía un repertorio pop que no estaba a su altura interpretativa. Como en esa época se favorecía el formato de singles, Aretha tampoco contaba con un catálogo tan fuerte como para poder expandir su carrera. Su voz se diluía en canciones que pasaban pocas semanas en los rankings de las radios y que luego desaparecían sin mayor rastro. La ruptura inevitable de su matrimonio con Ted White también tuvo una consecuencia artística. Aretha Franklin se fue de Columbia y desembarcó en el sello Atlantic, donde desarrollaría las obras más contundentes de su carrera. Apenas llegó al sello Atlantic, el productor Jerry Wexler se encargó de encauzar la carrera de Aretha Franklin hacia los grandes álbumes. En 1967 se despachó el fabuloso disco I Never Loved a Man the Way I Love You, donde quedó claro que era la gran reina del soul. Ese disco la llevó a los legendarios estudios Muscle Shoals de Alabama, un lugar que le dejaría buenas grabaciones, pero no grandes recuerdos.
Aretha decidió no volver a los estudios Muscle Shoals porque se encontró de frente con la Alabama rural y racista más típica de esa época. Tras malentendidos y disputas, la cantante logró convencer a su productor que debían largarse del estudio. Se fueron a Nueva York, pero llevándose a los músicos, que serían pieza vital en sus siguientes álbumes.
En 1967, Aretha grabó la canción más simbólica de su carrera. Eligió un éxito menor de Otis Redding y lo adaptó a su forma de ver la vida, mientras volcaba parte de sus experiencias en ella. Respect se transformó en una de las obras más perdurables del soul y catapultó a Aretha Franklin a un nuevo estatus en la música popular. De paso, la canción se transformó en un himno que se llenó de lecturas políticas, raciales y hasta sexuales. El respeto que pedía la canción se aplicaba a buena parte de la sociedad en esos años turbulentos.
Años, Aretha Franklin se apropió de su estatus de diva y generó tantos adeptos como adversarios en el mundo del espectáculo. Se la acusaba de tacaña y controladora al punto que subía al escenario con su cartera y pagaba directamente a los músicos. También solía manipular las facturas a su antojo y esas mañas terminaron por ocasionarle más de algún problema con los funcionarios de impuestos. Aretha siempre intentaba ocultar sus miedos e inseguridades y dar una imagen pública intachable, pero en su esfera más íntima era reconocida como una mujer caprichosa y visceral que podía despedir a sus empleados por insignificancias para volverlos a contratar al día siguiente.
Aretha tenía el carácter tan competitivo que la hacía enemistarse con otras mujeres a quienes ponía en una lista negra. Su mayor obsesión era Barbara Streisand, a quien consideraba una adversaria y solía seguir su vida y sus actividades de manera enfermiza. Incluso tenía rivalidad con sus hermanas, que también eran excelentes cantantes, pero que la propia Aretha consideraba en un peldaño inferior a ella. El paso de los años endureció aún más el carácter de Aretha, que vivió su mayor pena en 1984 con la muerte de su padre. Ese mismo año canceló un concierto porque comenzó a sufrir ataques de pánico y nunca más quiso subirse a un avión. Su día a día estaba dominado por el alcohol y los cigarrillos, y fumaba hasta 3 cajetillas diarias para calmar parte de su ansiedad. Tampoco podía controlar su adicción a la comida y sus cambios de peso comenzaron a afectar su salud. Así y todo, Aretha siempre estaba disponible para aportar en causas benéficas y muchas veces actuó gratis para distintas fundaciones. Su generosidad parecía no tener límites.
En 1987, Aretha Franklin se convirtió en la primera mujer en ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. A ese honor le siguieron una serie de distinciones como la Medalla Nacional de Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad, que recibió con lágrimas en la Casa Blanca en 2005. A partir de la década siguiente, la salud de Aretha empeoró y era un secreto a voces que tenía un cáncer pancreático, aunque ella lo negó en varias ocasiones. Ese mismo cáncer terminaría por llevársela el 16 de agosto de 2018 a los 76 años. Días después, su cuerpo fue enterrado en Detroit, acompañada por artistas, presidentes, líderes comunitarios y religiosos. Nadie se guardó palabras de agradecimiento para la voz más representativa del siglo XX. En nuestra crónica de hoy revisamos la historia de Aretha Franklin.
En el próximo programa, George Michael. No te lo pierdas.
La música nos hizo viajar por épocas, lugares y personajes. Nos asombró, emocionó y estimuló. La música nos hizo vibrar en un nuevo encuentro de Sintonía Crónica Epitafios con Francisco Aravena y Bárbara Espejo en Duna. Sonido.